Buenas tardes. Me alegro que podemos pasar tiempo cantando, alabando, reconociendo a Dios. Y vamos a continuar nuestra serie de comunidad transformacional. A ver, pregunta, ¿quiénes son los de, viste cuando llega una persona y dice, tengo buenas noticias y malas noticias? ¿Cuál quieres primero? ¿Quién dice que quiere las malas noticias primero? Ok. ¿Quién dice que quiere las buenas noticias primero? Ok, menos. ¿Y las buenas noticias por qué? ¿Cómo? Para guardar la mala. ¿Y a ver, Tim, malas noticias? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque después ya te alegras con las buenas noticias. Ok, ahí está bien. Bueno, acabamos de pasar... ya como 3 semanas, hasta establecimos las bases con las primeras semanas acerca de transformación, diciendo que es la obra de Dios que quiere hacer en nosotros, pero las últimas semanas han sido un poco duras. Hablamos acerca de síntomas, hablamos acerca de el dolor del corazón, cómo va distorsionando nuestra manera de ver el mundo, y después la semana pasada hablamos acerca del pecado que habita en mí. Y si eres como yo, tu conclusión en estas últimas semanas ha sido, soy un desastre. Y tal vez era terminar, es chistoso porque cada vez que sube el que está dirigiendo la alabanza, en estos momentos ha sido Pablo, dice, bueno, pero no es para que estén tristes, celebremos. Pero sí, a lo mejor tuvimos que comenzar con las malas noticias de que tú y yo somos un desastre. De que no tenemos esperanza en nosotros para cambiar. Pero quiero que sepas que hoy comenzamos con las buenas noticias, porque la invitación de Cristo sigue siendo la misma. En Juan capítulo 5, al paralítico de Betesda le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y esa invitación sigue para nosotros. Ahora, puede ser que suene como una pregunta tonta, ¿no? ¿Quieres quedar sano? Pues obvio. Pero la verdad no es tan obvio. Eso de quieres quedar sano, hay veces donde las personas dan razones para que no. No quiero quedar sano. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, podría ser que hay una falta de confianza de que Dios te puede ayudar. No estoy seguro. Tal vez hay una autoprotección. Porque si yo admito que necesito sanar, significa que tengo que reconocer mi enfermedad. Tengo que reconocer que yo no puedo. Tengo que reconocer que no estoy bien. Jesús dijo, yo no vine a encontrar a los que están bien, vine por los enfermos. Pero para eso lo tengo que admitir. Quizás hay duda a causa de intentos fallidos. Es que ya hice una cosa de 12 pasos. Es que ya leí un libro que dijeron. Es que ya fui a la terapia que dijeron que esto iba a ser y no funcionó. Entonces, ¿qué confianza tengo de que esta es la forma? Tal vez hay temor a rechazo de personas que te quieren así como eres. No, mira, quédate como el borrachito de la fiesta, porque la verdad caes mejor así. No vayas a cambiar, no vayas a quitar eso de lo que eres, ¿no? No, es que me encanta cuando te enojas así porque haces que las cosas suceden, así todos te tienen miedo y yo, a mí me gusta que... Hay personas que quizás quieren que tú te quedes así. Tal vez crees que hay otra opción. Bueno, así como esta, tal vez hay otra opción, hay otra manera de hacer las cosas. Escuché que hay otra iglesia que hace las cosas de esta manera y me dijeron que solamente así saque con imposición de manos, ¡pum!, ya quedo. Y te voy a decir algo, esto no es transformación, marca registrada de Iglesia Conexión Vertical. Esto es la manera que Dios ha otorgado para que nosotros pudiéramos ser la novia de Cristo, Efesios capítulo 5, santa, sin mancha ni arruga. Tiene que haber una transformación, pero esa transformación viene a través de la obra de Cristo en nosotros. Créeme que nuestra iglesia, o sea, nosotros no tenemos marca registrada de esto, es la manera. Ahora quizás personas usen términos más, términos menos, pero esta es la forma, no hay otra. Tal vez nunca has escuchado del poder transformador de Dios. Para ti la fe es un conjunto de creencias, es una cosa que tengo que hacer, una cosa que tengo que creer, y con que tenga la buena doctrina, ya está, con eso basta. Te puedo decir y garantizar de que hay muchas personas enfermas en iglesias sanas de buena doctrina. No se trata solamente de creer las cosas correctas. Tal vez hay dureza en tu corazón porque dices, la verdad, yo estoy ahí en este lío a causa de Dios. Él me puso aquí, yo estoy enojado con Él, no voy a buscar en Él la solución de mi problema porque Él me lo causó. Y tal vez hay un trabajo que hacer. Tal vez tienes mucho para perder. Tal vez has llegado a la conclusión de que tu identidad es tu pecado, tu identidad es tu dolor. Tal vez has llegado a la conclusión de que si me quitan esto, me quitan todo. Para mí es increíble que estamos en el mes de junio, donde todo el mundo occidental ha decidido que esto va a ser el mes donde vamos a celebrar uno de los pecados capitales. Es el mes del orgullo. Es el mes donde celebramos la lujuria. Es el mes donde la expresión sexual, la orientación sexual se pone, se despliega para que todo el mundo lo vea y diga, y todos dicen, hay que sentir orgullo por esto. Y es muy difícil cuando personas que están en ese mundo llegan a Cristo porque dicen, es que eso era toda mi identidad. Todo lo que era estaba envuelta en esa expresión sexual. Y si yo entro en esta vida, esta nueva vida transformada, pierdo todo, me muero. Y Jesús dice, sí, ese es el punto. Colosenses capítulo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, no es tan obvia la pregunta, ¿quieres quedar sano? Pero si has entendido esto, si has llegado al final de ti mismo, si has dicho, sí, yo soy un desastre, yo tengo que cambiar. Has visto tu dolor, has visto tu pecado, pues el próximo paso tiene que ver con tener una relación íntima con Dios. Ahora, antes de hablar acerca de lo que es intimidad con Dios, quiero describir lo que no es. La intimidad con Dios no es comunión. Nos juntamos, tenemos comunión. Comunión es una común unión. Pero nadie se está abriendo necesariamente ni teniendo transparencia. Nos juntamos. Lo que nos une, la sangre de Cristo. Por eso cuando celebramos la Santa Cena también lo llaman la mesa de comunión. Es la común unión. Pero no es necesariamente intimidad. ¿Qué no es intimidad? Intimidad no es leer la Biblia y orar. Cosas muy buenas, cosas que deberíamos de hacer. Pero muchas veces cuando hablamos acerca de intimidad, la única cosa que pensamos es que bueno, sí, tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, sí, tengo que hacer eso más, sí, soy un desastre. Sí, tengo que tener más tiempo en intimidad con Dios. No se trata de una lista de cosas por hacer, ni ir a la iglesia más, de manera más frecuente, orar más. La intimidad tampoco es una respuesta emocional. Que fuiste a esa noche de alabanza y empezaste a llorar, que empezaste a sentir un fuego, un calor en ti cuando alguien estuvo hablando y orando. Que, ok, no voy a decir que son cosas malas, así como se estimula tu intelecto cuando haces un estudio de la Biblia, se estimulan tus emociones cuando conectas, te conectas con algo, está perfecto. Pero no necesariamente es intimidad. Bueno, entonces, ¿qué es intimidad? Quizás donde el contexto en el cual encontramos esa palabra más es en el contexto de matrimonio, ¿no? Intimidad en el matrimonio no es solamente un ejercicio intelectual donde yo sé cómo le gusta el café a mi esposa, que mi esposa sepa cómo me gustan los huevos, que con tanta sal y con tanta pimienta y yo sé que le he hecho tanta leche y no sé qué, no sé cuánto. Tampoco se tiene que ver con una noche romántica de placer sexual, aunque muchas veces se usa de manera sinónima, ¿no? Intimidad, mi vida íntima con mi pareja. Bueno, no es lo único. Intimidad tiene que ver con un intercambio de amor donde ambos se conocen de manera más profunda y de manera experimental, donde voy conociendo a la persona, donde dos personas se unen y tienen esa experiencia juntos, donde van profundizando en su conocimiento y en su amor. Intimidad con Dios se trata de conocer a Dios de manera experimental y de crecer en mi entendimiento de su amor hacia mí y aprender a amarle más. Ahora, esto es importante porque se trata de una persona. Se trata de la persona de Dios. Y una de las cosas que nos cuesta entender es cuando se trata de Dios, estamos hablando de alguien que llega, alguien que aparece en mi historia, en los momentos claves. Dios es una persona. No es el universo, no es una cosa efímera, no. Es una persona. En Éxodo capítulo 3, versículo 4 lo vemos claramente. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. La primera cosa que vemos que hace Dios cuando se encuentra con Moisés es que le llama por nombre. Es decir, yo te conozco, Moisés, conozco todo de ti, conozco tu nombre y te llamo a ti. Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y es interesante que en esta primera interacción Dios establece una separación entre él y Moisés. Le llama, pero también dice: quédate ahí donde estás, no te acerques. Y Dios está estableciendo el hecho de que él es otro, él es una persona. Y es interesante porque a veces nosotros pensamos de que esto de transformación se trata de yo trabajar en mí, tengo que trabajar en mí, eso es terapia. Yo te estoy hablando de transformación. Y es la transformación sucede cuando alguien ajeno a ti, diferente a ti, separado de ti, te da lo que tú necesitas. Dios es una persona. Y cuando Dios se describe a Moisés, se describe en términos de sus relaciones experimentales con sus antepasados. Dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. A cada una de esas personas Dios apareció en el momento oportuno. A Abraham le llega y le llama de donde estaba, dice: vente a una tierra. A Isaac, su papá le está por clavarle un cuchillo y aparece Dios, basta. Jacob se encuentra con Dios y lucha con Dios, y Dios le cambia su nombre a Israel, el que lucha con Dios. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de una persona. ¿Cómo podemos tener intimidad con Dios? ¿Y por qué importa? Para poder sanar. Bueno, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice algo muy interesante. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas, crea que, ¿qué? Que Él existe, y dos, que recompensa a los que lo buscan. Que Dios recompensa a aquellos que buscan a Dios. Uno, que Él existe, que es una persona, que puedo interactuar con Él, que no es solamente una fuerza, un sentimiento, o el universo, o una cosa, o yo mismo. No, es una persona. Y no solamente una persona, quiero que quede esto bien en claro. Tenemos un ser humano en el cielo que intercede por nosotros. Un ser humano, Jesucristo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre, un ser humano. Es decir, cuando tú hablas con Jesús y tú le cuentas acerca del pasto y de las nubes y del gobierno y de la corrupción y de tu corazón roto y del dolor y de la injusticia y todas las cosas que tiene que ver con la experiencia humana, Jesús dice: yo sé, lo he experimentado, sé de qué me hablas, te entiendo, te comprendo, yo también fui tentado. Eres una persona, es una persona que quiere comunicarse conmigo. Pero hay otra parte de ese versículo, dice que recompensa a los que lo buscan. Muy interesante que Dios no se acerca a nosotros por un sentido de obligación. Él quiere darnos lo que lo que necesitamos, y hasta nos quiere dar lo que queremos. Sobre todo quiere darte aquello que producirá en ti una vida plena. Y lo hace con gusto. No lo hace con un sentido de obligación. No lo hace porque, bueno, es que sí, como redimí a todos en paquete, pues me salió esta manzana podrida, que eres tú. Ni modo. Él se acerca a ti porque Él te ama. Él se acerca a ti porque te conoce y te conoce por nombre. Él se acerca a ti porque Él quiere tener una relación contigo. Él recompensa a aquellos que le buscan. Entonces, por las próximas 3 semanas vamos a responder la pregunta: pues ya sé que soy un desastre, quiero sanar, ¿qué hago? Y esa pregunta, ¿qué hago?, a veces es un poco complicado porque la respuesta es nada. Sí, pero ok, yo sé que no hago nada porque ya lo hizo Cristo, pero ¿qué hago? Y si queremos una respuesta a esa pregunta, quizás la respuesta más básica sería: lo que te toca hacer a ti y a mí es no hacer, sino responder. Cuando alguien te da un regalo, no dices: bueno, ¿qué hago por el regalo? Pues nada, solo responde y recibe. El problema con eso es de que el responder a lo que Dios ha hecho, pues no es algo natural en nosotros. Entonces tenemos que esforzarnos en aprender a responder. Por eso el término que usamos son disciplinas hechas. Son disciplinas porque son cosas que no son naturales para nosotros, pero son hechas porque ya Cristo hizo todo. Pero nos esforzamos para aprender a responder a lo que Él ya ha hecho. Y así podemos crecer en intimidad con Dios. Entonces vamos a hablar acerca de intimidad a través del descanso. Esta semana, la próxima semana, vamos a hablar acerca de intimidad a través de la apropiación, y finalmente intimidad a través de meditar en el amor de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del descanso. Si estás tomando nota, quiero que anotes esto: no hay intimidad sin descanso. No hay intimidad sin descanso. A ver, te lo explico así. ¿Te ha tocado que recibes una persona que quizás no conoces muy bien a tu casa? Ahí le invitas a comer, ¿sí? ¿Alguien le ha pasado? Ok. ¿Cómo es ese día? Primero estás un poco nervioso, ¿no? Porque tienes que asegurarte que la casa quede limpio, que los baños están limpios, que todo huele rico, que esté todo en orden, ¿no? Ahí te preocupas porque cómo me voy a vestir, cómo me pongo, cómo me presento. Después, acerca de la comida y qué le va a gustar a este invitado, a esta persona que va a llegar. ¿Será que hay comidas que prefiere, que no prefiere? ¿Será que tendrá una alergia al gluten? Ahora todos tienen alergia al gluten. Entonces uno tiene esa ansiedad, y después: ay, no, es que se me pasó un poco de la sal con la comida, está todo arruinado, la punta del pastel se me quemó. Y cuando ya está la persona, la pregunta es: ¿será que está siendo entretenido, que le gusta la conversación, y estamos tardando, y la hora, y la, entonces todo está en un sentido de estrés? Y cuando finalmente abren la puerta para despedirte: adiós, nos vemos, muchas gracias, sí, hasta luego, sí. ¡Chum! ¿Cuál es tu reacción? Oh, estoy cansado. ¿No? ¿Soy el único que le ha pasado? No. ¿Por qué? No he descansado. Ahora compara eso con la llegada de tu mejor amigo. ¡Ey! Amigo, ¿qué haces hoy? No sé, creo que voy a hacer una carne asada. Vente. ¿Cuándo? Cuando quieras, yo comienzo a las 6 a asar. Y ahí llega y se sienta. ¿Y cómo está la casa? No sé, mira, tú siéntate, mueve un poco de la ropa ahí en el sofá y te acomodas, no te preocupes. Uy, son las 5:50, voy por la carne, ahora vuelvo. Y ahí llegas y ahí está prendiendo. ¡Ey! ¿Hay algo para tomar así como te gusta? Bueno, ¿y qué? La conversación. Uy, se me pasó un poco la carne. Ni modo, te lo vas a comer, ¿ok? Ahí estamos, porque estamos pasándolo bien, estamos hablando, estamos compartiendo. ¿Y a qué horas nos vamos? Pues, ¿hasta qué hora aguantas? Y ahí cuando se va, ¡chum!, cierras la puerta. ¿Cómo te sientes? Refrescado. ¡Qué buen tiempo! Estoy listo para la próxima semana. Y así es con un amigo. ¿Por qué? Porque yo puedo descansar, porque hay intimidad. Yo puedo tener intimidad porque descanso. No hay intimidad sin descanso. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios, pues, si mi idea de intimidad es una estructura, si es llegar con Dios y Dios, Señor Padre Celestial, aquí estoy de vuelta. Han sido 3 semanas de que no le he hablado a usted. ¿A usted? ¿Por qué le tratamos a Dios de ti? Bueno, no importa. Señor, te pido perdón por mis pecados, los cuales son muchos, tú las sabes. Y te pido por mi abuela, por mi gato, por mis finanzas. Señor, por favor, por mis finanzas. Y que sean bendecidas todas las personas en el mundo y darles de comer. Amén. Ahí nos vemos. Si esa es tu idea de intimidad, pues obviamente no hay descanso. Obviamente que se siente uno se estresa y se preocupa. Porque ya tengo mis 5 peticiones y rígidamente tengo que orar y uso palabras rebuscadas y cuanto más rebuscado mejor. Después digo, no voy a descansar, voy a tener intimidad con Dios leyendo la Biblia. Pero entonces dices, bueno, voy a hacer mi plan de lectura, voy a leer la Biblia en un año. Entonces el primer día ahí te echas los 7 capítulos porque es 1 de enero y no hay nada más que hacer. Entonces 2 de enero ahí estás perfectamente, pero 3 de enero cuando regresas al trabajo esa te la pierdes. Entonces bueno, pero voy a recuperar y después ya estás 3 días atrasado y después te sientes todo un fracaso y tienes que orar, Señor. Perdón, no he leído. Y todo se siente una carga. Entonces, encontrar intimidad a través del descanso significa cambiar mi manera de ver y entender a Dios. Entonces vamos a hablar acerca de descansar en la obra terminada, de descansar en la gracia y misericordia de Dios y finalmente de descansar en su guía. Vamos con la obra terminada. Mira, nosotros entramos a esta relación no en ceros. Entramos a esta relación con Dios sobre un fundamento de lo que hizo Cristo ya. Si has puesto tu fe en Jesucristo, le has reconocido como tu Salvador, te quiero decir de que todo ya está hecho. Jesús ha llevado la pena de nuestros pecados en la cruz. Jesús murió nuestra muerte. Jesús abrió un camino hacia Dios. Jesús nos reconcilió con Dios, lo que nos permitió ser adoptados en la familia de Dios. Por medio de Jesús hemos sido resucitados a nueva vida. Por medio de Jesús hemos sido perdonados de nuestros pecados. En Jesús Dios nos ha colmado de gracia. Por medio de Jesús somos parte de su familia y Él es nuestra paz y nuestra plenitud. Jesús está viviendo su vida en nosotros hoy y Él es nuestro abogado y responde a cualquier acusación contra nosotros. No entramos a una relación rota con Dios y tenemos que asegurarnos de que nos comportamos bien para que Él nos quiera, sino que entramos en una relación ya establecida, donde Él ya nos ama, donde Él ya quiere tener intimidad contigo, donde Él quiere entrar en una relación contigo. Y Él está comprometido con nosotros para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Solo que le tenemos que creer. Tenemos que creerle a Dios. Creer que eso es la verdad acerca de su deseo para con nosotros. Y en la medida que vamos confiando en su obra, podemos creerle. Es como ese ejemplo del invitado, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo te sientes cuando ese invitado que quizás no conoces muy bien se levanta y empieza a ayudarte con los platos? No, ¿cómo crees? Deja eso, por favor. No, yo lo hago. Ya empiezas a pensar, oye, es que va a ver todos mis platos. Y se va a dar cuenta que tiene platos desde el desayuno ahí adentro. No, qué pena. No, por favor, déjalo, ¿no? Y entramos en ese juego latino donde el que está lavando, no, ¿cómo crees? Aquí estoy, no, todo bien. Y el otro, por favor, deja de hacerlo. Pero ninguno quiere que, el que está diciendo que no quiere que diga que sí, y entonces hasta que uno ceda, ¿no? Nunca entendí ese juego, por eso no lo juego. Yo me levanto a lavar, no, hágase, bueno, listo, gracias. Tú lo dijiste. Ahora compara eso con tu amigo. Tu amigo se levanta, empieza a lavar los platos. Pues lava los platos. Es más, haz el doble porque no lo hiciste la última vez. Y puedes descansar porque no pasa nada. Yo sé si lo hace es porque quiere. Si no lo hace es porque no quiere. Y no hay problema. Yo no tengo que pensar en sus intenciones y qué pensará y qué creerá. No, simplemente me quiere ayudar y punto. Cuando hay descanso, yo puedo aceptar y recibir lo que tienen las personas para mí. Cuando yo descanso en la intimidad con Dios, yo puedo recibir lo que Él tiene para mí. Puedo creerle, creer que Él me ama y quiere estar conmigo. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28? Jesús hablando dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré, ¿qué? ¿Es así tu relación con Dios? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallarán qué? Descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora, ¿en qué momento hicimos intimidad con Dios un yugo pesado? Descansar en la obra terminada de Cristo significa que no tienes que tener ansiedad por no ser lo suficientemente bueno para Dios. No se trata de tus esfuerzos, porque no te puedes arreglar a ti mismo. Y tienes que aprender a confiar que lo que Dios dice acerca de ti es verdad. Eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Después, tenemos que aprender a descansar en la gracia y misericordia de Dios. ¿Se acuerdan del versículo de Hebreos 11:6? Hablando de que es necesario que creamos que Él existe, que Él es y que Él recompensa a los que lo buscan. ¿Cuál es esa recompensa? Yo creo que lo describe en más detalle en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Fíjate. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Tenemos un ser humano en los cielos, lo ha atravesado. Por lo tanto, ya que tenemos eso, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Como Él es, como Él existe, como es persona, como yo puedo tener comunión con Él, intimidad con Él. Versículo 16 dice, así que, ¿cuál es la palabra? Acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La gracia, la misericordia son las recompensas que Él nos da al momento que le buscamos. Sabes, en su misericordia Él nos perdona, en su misericordia Él nos ama, en su misericordia Él nos tiene compasión. Es su misericordia que le mueve a actuar. No es tu buen comportamiento, tu mal comportamiento, es su misericordia, nace de Él. Y su gracia es la obra empoderadora que nos conforma a la imagen de Cristo. Es su gracia que nos limpia, es su gracia que obra en nosotros. Su gracia es poder. El apóstol Pablo dice, yo obré más que todos los demás, sino no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios que te permite vivir la vida que jamás podrías vivir. Es cosa seria esta de ser transformados a la imagen de Jesucristo. Es imposible en tus fuerzas y en las mías. Pero cuando llego a su trono confiadamente, de manera íntima, en descanso, y hablo con Él, y digo: Dios, tú tienes gracia para mí, yo lo quiero, yo lo necesito. Él no te lo da con una sensación de obligación. Él te lo quiere dar. Ahora, ¿cómo hago? Vamos a ser prácticos. Porque quizás estás diciendo, bueno, estás describiendo un tiempo devocional. No necesariamente. Porque para poder encontrarme en Dios y aprender a intimar con Dios desde el descanso, yo tengo que, o sea, el descanso tiene que ver con encontrarme con Él sin agenda. Cuando ya le pongo una estructura, ya se pierde ese descanso. Imagínate, llega tu amigo: hola amigo, ¿cómo estás? Ven, por favor, tengo una agenda muy complicada para ti. Vamos a primero pasar los primeros 15 minutos aquí al lado del asador. Vamos a estar hablando acerca del deporte, de la religión, de la familia. Después terminaremos con una conversación acerca del trabajo. Después pasaremos a la comida. No, por favor. Te puedo asegurar que el amigo no llegará la próxima vez. Sin agenda, tú vente, vamos a hablar. ¿Cómo hago? Número uno, haz el tiempo. Haz el tiempo. No vas a encontrar el tiempo. La última vez que tenías tiempo para encontrar fue en la secundaria. Después de eso lo tienes que poner en el calendario o no existe. ¿No? Es más, si te abre algo, algo cancela y inmediatamente ¡shum!, otra cosa que has estado postergando ahí lo llena. Haz el tiempo. Apártalo en tu calendario. Después de que haces espacio en tu calendario, haz espacio físico, encuentra un lugar apartado de actividades y distracciones. Es difícil descansar en parte porque las personas tienen la mente ocupada. Necesitas separarte de las cosas que competirán por tu atención. Sabes, tenemos tantas distracciones en nuestra vida. Es más, no sabemos estar a solas. No me acuerdo quién lo dijo, pero es una buena frase. Dice: yo creo que la felicidad del hombre resulta de su capacidad de poder estar solo en un cuarto con sus pensamientos. Hay personas que se vuelven locos. Y créeme que esto de estar con Dios sin agenda, tal vez no lo vas a lograr a la primera. Tal vez no vas a lograr aquietar tu mente. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Pero por eso es una disciplina. Porque lo hago y espero en Dios, y le busco, y sé que como es persona, Él puede llegar a mi encuentro. No lo puedo forzar, no lo puedo garantizar, pero como Él es persona y Él quiere estar conmigo, va a llegar. Entonces, aparto el tiempo, aparto el espacio. Ahora, este espacio tiene que ser un lugar donde me siento físicamente cómodo. No tan cómodo que me eche una siesta. Pero tampoco esto se trata de un ejercicio de resistencia, ¿no? Hay personas que dicen: no, es que tienes que orar de rodillas. Y ahí estás de rodillas y después de los primeros 30 segundos empieza a arder las rodillas. Y dices: ay, no puedo más, no puedo más. Y la única oración que sale de tu boca es: oh Dios, mis rodillas. No hagas eso. Busca estar cómodo. Esto se trata de descanso. Si quieres trabajar las rodillas, hazlo en otro momento. Aprende a descansar en Dios. Pregúntale a Dios lo que necesitas de Él. Señor, ¿cuáles son las cosas que en mí hace falta? Tu paz, tu gracia, tu misericordia, tu amor. Padre, muéstrame. Muestra que cuáles son las cosas en mi corazón que no estoy reflejando. Pregúntale acerca de las cosas que te desconciertan. Señor, yo no entiendo esto. Señor, la verdad me pone mal esto. Y si puedes hablarle en voz alta, mejor. Si estás en un campo, estás en un lugar, si estás en un cuarto, lo que sea. Pero busca descansar y hablar con Él, dialogar. Y después espera en silencio para escuchar lo que Él dice. Espera en silencio. Si quieres, puedes sentarte a leer las Escrituras, puedes cantar mientras escuchas a Dios hablar. Repasa tu día con Dios. Reconoce su presencia durante el día. Señor, te sentí en ese momento cuando pensé que iba a perder la cordura. Pero ahí estuviste, tu mano nunca me soltó. Señor, gracias. Padre, yo necesito que tú estés presente en este momento que se está por venir. Ahí reconozco esos lugares, esos momentos donde aparece en mi día. Y ojo, quizás estoy diciendo esto y tú dices, es que Alex, tú no entiendes cómo es mi día, ¿eh? Yo no tengo espacio, yo no tengo lugar. Quiero decirte dos cosas. Uno, tienes más tiempo de lo que piensas, porque si le pusiéramos timer a esto, sabemos que esta cajita mágica nos chupa por lo menos una hora al día. Y dos, no tienes tiempo porque no estableces prioridades. Si quieres saber más acerca de esto, ven el fin de semana donde vamos a hablar acerca de administración del tiempo. Pero las prioridades determinan las cosas que tienen espacio en nuestro calendario. Y cuando es tiempo de parar, para. Esto no es un ejercicio en aguantar más, ni en hacer algo, es aprender a descansar. Y si tu descanso dura 10 minutos, serán 10 minutos. Si tu descanso es de 15, pues será de 15. Es encontrar un deleite en estar en su presencia. Pero es un ejercicio, hay que trabajarlo. Y así vas a poder invitar a tu amigo a casa y puedes recibir gracia y misericordia en el momento oportuno. Por último, quiero hablar de descansar en su guía. ¿Sabes? Porque debemos permitir que Dios lleve la conversación donde Él quiere. Esto no es un tiempo dirigido, es un tiempo para aprender y descansar en tu relación con Dios y reconocer de que Él quiere hablar contigo. Y cuando paras y escuchas a Dios hablar, bueno, quizás la pregunta es, ¿cómo puedo saber que es Dios hablando? Y es cierto, tenemos muchas voces en nuestra cabeza, algunos tienen más que otros. Pero ¿cómo podemos determinar qué es la voz mía, cuál es la voz del enemigo, cuál es la voz de Dios? Mira, algunos consejos. Número uno, si es la voz de Dios, experimentarás esperanza en lugar de desesperación. Aun si Dios te está mostrando algo duro acerca de ti, acerca de el dolor de tu corazón o tu pecado, terminas con esperanza. El enemigo te deja derrotado. El enemigo te muestra que eres una basura y que mereces estar así. Dios tal vez te muestra que también eres una basura, pero en su gracia y misericordia Él tiene todo lo que necesitas. ¿Sabes cuando Dios está hablando al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 29 versículo 11? Un versículo muy famoso, conocido. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para daros un futuro que esperáis. Él lo dice en un contexto duro. Está diciendo, a causa de tu pecado van a estar 70 años en Babilonia. A causa de tu pecado van a estar alejados de la ciudad donde yo establecí mi presencia. A causa de tu pecado van a sufrir. Pero aguanta, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, y no son planes de maldad, no son planes de destrucción, son planes de vida. Entonces, si escuchas la voz de Dios, siempre vas a terminar con esperanza. Segundo, todo lo que escuches estará de acuerdo con lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras. Él no te va a sacar una cosa nueva, no va a estar inventando una cosa que no, pero esto no está en la Biblia, pero Dios me lo dijo a mí. No, tranquilo, Dios es consistente. Ignora todos esos payasos que desde el púlpito dicen cualquier barrabasada. Y cuando lo encuentras en la Escritura, dices, pero ¿y esto? ¿Qué tiene que ver? La voz de Dios te llevará a la sanidad y al arrepentimiento en lugar del miedo y la huida. Si la voz que estás escuchando dice, ya déjalo, ya esto duele mucho, ya suéltalo, vive tu vida, abandona esto y empieza a correr, te puedo asegurar que no es la voz de Dios. La voz de Dios te guía a arrepentimiento, te guía a la sanidad. Y por último, todo lo que escuches te preparará para perdonar en lugar de intensificar tu ira contra la persona, la situación que causó tu dolor del corazón. Si después de tener un tiempo con Dios dice, ¿sabes qué? Estuve con Dios en este tiempo y estoy más enojado que nunca. Te puedo asegurar que no estuviste escuchando la voz de Dios, porque la voz de Dios dice, no pagues mal por mal, deja lugar a la venganza de Dios, yo pagaré. Tú perdona. Esa es la voz de Dios. Dios quiere pasar tiempo contigo. Es increíble encontrar en el Antiguo Testamento momentos donde personas se encontraban con Dios. Quiero terminar con esto. Abraham se encuentra con Dios. El libro de Santiago llama a Abraham el amigo de Dios. El amigo de Dios. Y podemos encontrar su interacción con una soltura, un descanso. En Génesis capítulo 18 relata de que Dios está en camino a destruir Sodoma y Gomorra, y va con dos, después sabemos que son dos ángeles, y como que está de paso de la casa de Abraham. No lo entiendo, tú no lo tienes que entender tampoco, pero está de paso. Y Abraham dice: espera, ¿dónde van? Ven a comer. Invita a Jehová a comer. Vuelvo a decir, no lo tienes que entender, solo acéptalo. Y ahí están, y ahí es donde se revela a Sara de que va a tener un hijo. Sara se ríe, porque ¿cómo puede ser? Y después de todo el intercambio se levanta. En el versículo 16 dice: luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en Sodoma, en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor, algunas traducciones lo tienen todo en mayúsculas porque indica que es Jehová. Jehová estaba pensando, y aquí tenemos un poco una ventana a los pensamientos de Dios. El Señor estaba pensando: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Continúa, dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Es decir, Dios estaba recordando de que Él se comprometió para convertir en Abraham una nación grande y poderosa. Él lo prometió, Él lo determinó, y dice: es un hecho. Dice: y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Bueno, entonces cerramos paréntesis. Dice: entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta insoportable, y ya su pecado es gravísimo. Y él continúa. No tengo tiempo para leerlo todo, pero en capítulo 18 ahí empieza un diálogo entre Abraham y Jehová, donde Abraham dice: oh, vas a destruir a Sodoma, Señor, pero ¿destruirás a Sodoma si existieran 50 justos? No, dice Jehová. Ok, ¿y si fueran 40? Tampoco. Te molesto con otra, piénsalo. 30. No, perdón, yo sé que estoy siendo muy latoso, pero 20. No destruiré la ciudad por 20. No me acuerdo en qué número termina, pero no llega al 1. Algunos teólogos dicen que esto es una falta de fe de parte de Abraham, porque había un justo, su primo Lot. Pero podemos encontrar de que Abraham tiene una soltura para hablar con Jehová, para describir las cosas que le molestan, con las cosas con que no está conforme. Puede hablar, puede descansar. Y podemos encontrar que Dios quiere estar en su presencia. Dios quiere hablar con él. ¿Yo ocultaré esto? No, ¿cómo no? Voy a hablar con mi amigo. Voy a compartirlo con mi amigo Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Bueno, ¿y tú y yo? Si pensaba que iba a terminar un sermón el Día del Padre sin hablar de los padres. Somos más que amigos de Dios. Somos hijos. Hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y nuestro Padre Celestial quiere estar en una relación íntima y de descanso con sus hijos. Es más, Él ya ha hecho todo para que eso pueda ser la realidad. Así que descansa en el hecho de que Dios está comprometido con tu transformación. Así como Él dijo que Abraham, es un hecho que Él ya está destinado a ser padre de naciones y bendición al mundo. Es un hecho que tú ya, si estás en Cristo, vas a estar conformado a la imagen de Jesucristo. Descansa en eso. Y Él nos busca. Permite que Él dirija la conversación cuando tú te encuentras con Él en ese modo de descanso. Tenemos que aprender a descansar en su presencia. Tenemos que dejar a un lado la lista de cosas que tenemos que decirle a Dios. Tenemos que dejar de sentir que Dios está enojado con nosotros. Y tenemos que empezar a aprender a descansar en su obra terminada, a descansar en su gracia y su misericordia, a descansar en su guía. Porque te puedo decir, no hay intimidad sin descanso. Así que invita a tu padre a casa. Haz un tiempo. Si no lo has hecho ya hoy en el día del padre, tal vez te ha tocado recibir llamadas, tal vez te ha tocado hacer llamadas, tal vez te ha tocado recordar. Pero la invitación siempre en estos días especiales es apartar un tiempo para poder de manera íntima, en descanso, hablar con tu padre o tus hijos o recordar. Tu Padre Celestial quiere hablar contigo. Haz el tiempo. Busca el espacio y háblale. No como un desconocido, sino como padre. Vamos a orar. Señor, tú ya hiciste todo para que pudiéramos estar en comunión contigo. Te pido que pudiéramos aprovechar, Señor, esa relación que se abrió por medio de la cruz, por medio del sacrificio de Cristo, Señor, y poder disfrutar un encuentro contigo. Señor, sabemos que tú existes y que tú recompensas a aquellos que te buscan. Tú recompensas a los que buscan llegar confiadamente ante tu trono. Señor, tú nos colmas de bendiciones, de misericordia y de gracia. Padre, te pido que podamos escucharte en esta semana, escucharte hablar. Señor, que podamos escuchar de ti lo que necesitamos y aún recibirlo. Señor, porque toda buena dádiva viene de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.